El Salmo 125 dice así: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y ya llevamos 6 semanas, esta es la sexta semana que llevamos en los salmos de ascensión. Y en estos salmos de ascensión, como hemos estado estudiando, son estos salmos donde la gente va en adoración hacia la casa de Dios, hacia el pueblo, hacia la ciudad de Jerusalén, van a subir al monte de Sión, que se menciona aquí, porque ahí era donde estaba situada la ciudad de Jerusalén. Ellos tenían que subir montes, bajar montes, subir montes, bajar montes, iban en este peregrinaje hasta llegar al templo de Dios, en la casa de Dios, en la ciudad de Dios en Jerusalén. En este monte de Sión, ellos subían y bajaban por los valles, porque como habíamos dicho y como dice aquí la lectura, estaba rodeado este monte de Sión por otras montañas que eran parte de su protección. Y entonces vamos ya en este sexto salmo de los que hemos estado estudiando, y si se acuerdan, hemos estado hablando de cómo están separados en grupos de tres, y este es el segundo grupo, y vamos a cerrar este segundo grupo. ¿Se acuerdan que lleva un patrón? Y en ese patrón habla acerca del clamor, habla acerca de la confianza y habla acerca del compañerismo o la comunión con Dios. El 123, que fue el que vimos hace 2 semanas, nos habla del clamor en el valle de la desesperanza y el agotamiento, cómo estaba hastiado el autor de estar en esa situación. El 124, ya vemos así como que va una subida con la confianza de que Dios es un Dios que rescata y que si no fuera por Él estaríamos en grandes aprietos, pero gracias a que Él está de nuestro lado podemos salir adelante. Tenemos la confianza de que Él está de nuestro lado. Y entonces llegamos a este 125, que es uno de comunión con Dios, uno de celebración a Dios por su bondad. Hemos estado viendo ya en semanas anteriores, estos salmos se iban cantando al ir hacia el pueblo, hacia la ciudad de Jerusalén. Iban ellos ya cantando, no iban solamente a adorar a Dios en el templo, sino iban adorando a Dios hasta llegar a Dios, al pueblo de Dios, al templo de Dios, a adorar a Dios. No era solamente el destino, sino a través del caminar, ellos iban adorando ya a Dios. Entonces yo me imagino al autor caminando por estas montañas y viendo a lo lejos la ciudad de Jerusalén, viendo el monte de Sión y comenzando a ser inspirado por Dios, a compartir estas palabras con su audiencia y eventualmente con nosotros, donde él, viendo esa montaña a la que iban ellos 3 veces al año, esa montaña que siempre estaba en el mismo lugar, cómo él es inspirado a decir, los que confían en Jehová son como ese monte. Vean ese monte al que siempre venimos, ese monte que nunca se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Veía los montes a su alrededor y decía, así como los otros montes están rodeando la ciudad, están protegiéndola, así son los que confían en Jehová, porque están rodeados por Dios. Estaba este monte rodeado por estos otros montes, estas otras montañas, y eso hacía que estuviera bien resguardado y en posición propicia para estar preparado cuando los enemigos deseaban atacarlo. Ellos podían ver cuando los enemigos empezaban a bajar por los montes que estaban alrededor y podían prepararse porque ellos estaban en una posición alta, en una posición de defensa. Así Dios los había permitido estar en esta ciudad y eso es lo mismo que el autor dice, que es los que confían en Jehová. Jerusalén era una ciudad difícil de sorprender y difícil de alcanzar, y basado en esa seguridad del monte de Sión, el autor escribe entonces este salmo que nos reta a analizar nuestras vidas, qué tanto en realidad confiamos en Dios. El salmista se enfoca en describir cómo es la vida de los que ponen su confianza en Jehová, completa y auténticamente. ¿Cómo es la vida de los que confían en Jehová? Ya lo hemos estudiado antes, ya lo he dicho antes y lo repito. Todos en la vida enfrentamos situaciones difíciles. Es parte de vivir en un mundo caído e imperfecto. Tarde o temprano todos enfrentamos situaciones desagradables. A veces queremos pensar, ay, ojalá no me pase ningún problema. Ojalá, al principio del año decimos, ojalá que este año sea un año mejor. Ojalá que esta semana no enfrentemos ninguna situación difícil. Pero la realidad es que tarde o temprano las vamos a enfrentar. No podemos apartarnos de todas las situaciones difíciles. Jesús nos lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Es una promesa que Jesús ya ha cumplido, ¿o no? Eso ya nos los dijo, ya nos los advirtió y lo hemos vivido. Entonces, en lugar de estar pensando, ¡ay, qué trágica situación! ¡Ay, qué tantos problemas que se nos vienen! ¿Por qué tienen que venírsenos una tras otra? Lo que tenemos que hacer es estar bien preparados cuando esos tiempos difíciles vienen. ¿Cómo nos preparamos? Sabiendo de antemano en quién vamos a confiar. Cuando enfrentamos las situaciones difíciles que son parte de la vida diaria, todos nos encontramos en esa encrucijada de decir, ¿confiaré en Dios o confiaré en algo más? Hay muchas cosas en las que podemos poner nuestra confianza. Algunas personas confían en sí mismos. Dicen, no, yo siempre he salido adelante y esta vez voy a salir adelante. Muchas gentes confían en sus bienes materiales. Dicen, ay, pues los bienes son para arreglar los males, dice la gente. ¿Ya? Los bienes son para arreglar los males. Mucha gente confía en sus conocidos. Estoy en este problema, pero mira, déjale hablo a fulanito porque él tiene este lugar, él tiene esta conexión y confían en sus conexiones personales. Algunos confían en sus horóscopos. Ay, a ver qué me depara el destino. Vamos a ver qué dice la revista que va a suceder esta semana para saber si salgo de la casa o no salgo. Algunos confían en adivinos, en lectores de augurios, en irse a leer las cartas, en llamarle a los que tienen sus shows por la televisión. Algunos confían en lo que dicen las galletitas de la comida china. Algunos confían en algún dios o en el santo de su devoción. Ay, confíate a San Dimas porque es el de las causas perdidas. Algunos confían en esos dioses en sus mentes, en esos santos, en sus mentes. Algunos confían, ay, mira, pon a San Antonio de cabeza para que te cases. Confían en una estatua, en una imagen de madera o de yeso o de papel. Algunos hasta confían en la Santa Muerte. Tienen sus calcomanías en sus carros que dice, ella me cuida, y tienen su imagen de la Santa Muerte. Hay muchas cosas en que podemos confiar. Aún aquellos que se dicen cristianos hacen algunas de estas cosas. Es triste, pero es una realidad. Y la verdad es que cada vez que enfrentamos una situación difícil, una dificultad, nos encontramos todos en esa misma encrucijada. ¿Confiaré en Dios o confiaré en algo más? El salmista no se preocupa de atacar a otras alternativas donde la gente pone su confianza. Ah, no vemos que él dice, no, miren, todos ustedes que creen en estos dioses, o todos los que creen en Baal, o todos los que creen en Astarot, no se pone a discutir acerca de los que creen en otra cosa, él simplemente dice, esta es la vida de los que confían en Jehová. Muy similar a lo que decía Josué cuando él dice, escojan hoy a quien sirváis. ¿Quieren servir a los dioses de sus antepasados? Antes de que los que estaban del otro lado del río, quieren servir a los dioses de esta tierra a la que estamos llegando, a la tierra prometida, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Lo que este salmista está diciendo es, ustedes pueden creer en lo que quieren, pueden poner su confianza en lo que quieran, pero yo les voy a decir una cosa, los que confían en Jehová, esta es su situación. Esta es la manera en que viven los que confían en Jehová. Es su descripción, describir cómo es la vida de los que confían en Jehová. Y mi oración esta mañana es que al estudiar este salmo, cada uno de nosotros encontremos suficientes razones para poner nuestra confianza solamente en Jehová y no en nada ni nadie más. Así que entonces veamos cómo es la vida de los que viven, de los que confían, perdón, en Jehová. Si usted está llenando sus boletines, los lugares en blanco, ahí vamos a ir viendo respuestas. Y número uno dice que los que confían en Jehová son resguardados. Los que confían en Jehová son resguardados. El salmista comienza, como les digo, este canto comparando a los que confían en Jehová con el monte de Sión. Un monte que por muchos siglos los hebreos visitaron para ir y adorar a Jehová. Ellos sabían, cuando él dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Toda la gente, todos los hebreos, sabían cómo era el monte de Sión, que era el lugar donde ellos iban año tras año, vez tras vez, en el mismo lugar. No necesitaban el Google, no necesitaban un mapa, porque ellos sabían dónde estaba, porque ese monte siempre estaba en el mismo lugar. Y vemos entonces dentro de esta declaración del salmista dos cosas. Dentro de esta comparación él nos ayuda a encontrar dos cosas. Número uno dice, los que confían en Jehová son inconmovibles. Los que confían en Jehová son inconmovibles. Así como el monte de Sión permanecía en su lugar, el salmista dice que los que ponen su confianza en Dios son inconmovibles. Ahora, cuando hablamos de cómo demostramos nuestra confianza en Dios, ¿qué quiere decir confiar en Dios? ¿Cómo demostramos que hay verdadera confianza en Dios? Porque hay mucha gente que dice que confía en Dios, hay mucha gente que cree en Dios, pero ¿cómo se demuestra la confianza? Les invito a que abran sus Biblias en Mateo 7, 24 al 29, perdón, al 27. Mateo 7, 24 al 27, dice así. Jesús está hablando, está a punto de cerrar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ha estado enseñando muchas cosas acerca de muchos diferentes temas. Ha estado hablando acerca de la oración, ha estado hablando acerca de cómo tratar con los enemigos, ha estado hablando de cómo tratar con las finanzas, la confianza, el estrés, etcétera, etcétera. Y entonces él cierra este Sermón del Monte con estas palabras. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Continúa diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No creo que sea muy difícil de entender esto. La confianza se demuestra en la obediencia. La confianza se demuestra en la obediencia. Es escuchar lo que Dios tiene que decir y hacerlo. Jesús dice, si ustedes escuchan mis palabras y las hacen, permanecerán. Si escuchan mis palabras y las ignoran, serán arrastrados y vendrá la ruina. No es muy difícil de entender lo que nos está diciendo, que poner nuestra confianza en Dios es obedecer. La confianza se demuestra en la obediencia, es escuchar lo que Dios dice y hacerlo. Eso es la confianza. Oír lo que alguien dice y creerlo a tal grado de estar dispuesto a hacerlo. Es escuchar lo que Dios nos dice y decir, yo te creo y por eso lo hago. Se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Charles Blondin. Charles Blondin era uno de esos tipos que les gusta las emociones fuertes. Entonces Charles Blondin, en un momento de su vida, lo que a él se le ocurrió fue agarrar una cuerda, lo que le llamamos la cuerda floja, de un lado de las cataratas Niágara al otro lado de las cataratas Niágara. Entonces este hombre atravesaba las cataratas del Niágara caminando sobre esta cuerda floja. Él hacía sus diferentes actos y uno de los actos que él hacía era tomar una carretilla, así conocemos lo que es una carretilla, como las que usan en la construcción para cargar cosas, que tienen una ruedita, y él ponía esta carretilla sobre la cuerda floja y él atravesaba sobre la cuerda floja con la carretilla, iba de un lado al otro y regresaba y toda la gente aplaudiendo, todos los espectadores. Y él les dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo poner a un hombre aquí en la carretilla y lo puedo llevar hasta el otro lado? Y toda la gente viene emocionada. Y entonces de repente él dice, ¿quién se sube? Y llegó el silencio. Hasta que un hombre levantó su mano y dijo, yo. Y el hombre se sube. Y Charles Blondin lo atraviesa hasta el otro lado. Todos creían. Todos confiaban en que este hombre podía atravesarlo. Pero solo uno se subió. Solo uno verdaderamente creyó. Solamente uno verdaderamente confió. Muchos decimos creer que Dios nos puede ayudar en las dificultades, pero solo los que confían a tal grado de obedecer incondicionalmente son los que permanecen inconmovibles. Esa es la confianza. Es una decisión que tomamos todos los días. Seré inconmovible en perdonar cuando alguien me falle. Cuando alguien me falla y Dios me dice perdona, yo perdonaré. No me moveré de eso, aunque la gente diga no seas tonto. Aunque Satanás me quiera engañar y diga, tú no es justo. Sí, es verdad, quizás no es justo, pero tampoco era justo que Dios me perdonara y me perdonó. Seré inconmovible cuando Dios me dice, perdona como yo te he perdonado. Seré inconmovible en ser una persona irreprensible, que nadie pueda decir que tomé algo que no era mío o que hice el trabajo, perdón, o que no hice el trabajo porque se me está pagando. Seré inconmovible en ser fiel, en venir a la iglesia, servir en la iglesia, diezmar en la iglesia. Eso solo sucede con una obediencia radical a lo que Dios dice en su palabra. Es confiar tanto en Dios que cuando Él dice, haz esto, lo haré. Cuando Él dice, no hagas esto, no lo haré. Sin discusión, sin racionalizar, en realidad casi sin pensárnosla. Simplemente porque Él lo dice, lo haré. Nunca seremos inconmovibles si a veces obedecemos y a veces no. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no estoy diciendo que permaneceremos inconmovibles por nuestra obediencia. Ah, yo no me muevo porque yo soy bien obediente. No, no es por mis obras, sino es el hecho de decir yo confío en lo que Dios dice. Y sobre eso permaneceré firme. El hecho de que yo confío en que lo que Él dice es lo correcto, eso es lo que me permite ser inconmovible. No mi obediencia, no mis obras, sino la obra de Dios, lo que Él hace cuando Él cumple sus promesas y Él siempre cumple sus promesas. Continúa entonces el salmista con la analogía y dice que los que confían en Jehová son rodeados por Dios, como los montes rodean a Jerusalén y su refugio. Perdón, y son su refugio. David escribe en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es muy interesante, si usted lee todo este Salmo 32, es un momento en que David está haciendo una oración de arrepentimiento y confesión. O sea, que hay momentos en que quizás nos cuesta trabajo la obediencia. Hay momentos en que quizás fallamos en la obediencia. Pero cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, cuando venimos a Dios y decimos, no confié en ti y me sucedió esto, no confié en ti y te desobedecí, perdóname, dice entonces que Él es nuestro refugio, quien guarda, nos guarda de la angustia, quien nos libera. Con cánticos de liberación me rodearás. No se trata de confiar en nosotros y ni siquiera de confiar en nuestra obediencia. Confiamos en un Dios misericordioso que nos rodea y nos protege, aun cuando no lo merecemos, pero que cuando obedecemos su consejo nos ayuda a permanecer inconmovibles ante las tempestades de la vida. La realidad es que Dios no elimina las tempestades, sino que nos ayuda y nos da la fortaleza para permanecer de pie. El Evangelio de la Prosperidad dice, tú da, tú ora, tú haz, para que no tengas problemas. La Biblia nos dice, tendrás problemas, tendrás aflicción, pero yo estoy de tu lado. Obedéceme, confía en mí, y entonces yo te ayudaré a permanecer en pie. ¿Cuándo? ¿Cómo dice el versículo? Los versículos, al final del versículo 2. Desde ahora y para siempre. En todo tiempo podemos confiar en esto. Lo segundo que aprendemos es que los que confían en Jehová no solamente son resguardados, sino que son rescatados. El salmista continúa escribiendo y dice que la vara de impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. La vara es un símbolo de castigo o de autoridad. Eso nos da a entender que los malos, los impíos, no podrán permanecer en autoridad sobre nosotros, los que hemos sido justificados, los que hemos sido comprados y transformados por la sangre de Jesús. Los malos pueden venir. Los malos pueden atacarnos. El mal puede venir a nuestro alrededor, pero no tendrá autoridad. No permanecerá sobre nosotros, no nos vencerá. Quizás pueda venir y golpearnos, pero no prevalecerá sobre nosotros. Esa es la promesa de Dios. Dios libera de la maldad a los que confían en Él. Esa es la promesa de Dios. Jeremías 15:21 nos dice, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ocasiones en que el malo nos agarra, en que los malos nos toman y quizás hasta nos lleguen a tomar presos. Pero la promesa de Dios es ¿qué? Que Él nos librará, que Él nos sacará adelante. Esa es la promesa de Dios. Los momentos y las personas malas vendrán contra nosotros, pero Dios promete liberarnos de ellos si confiamos en Él. No solo eso, sino que sigue diciéndonos que Dios nos protege también de la tentación. El salmista sabe que tendemos a ser atraídos por lo que los malos logran para su beneficio. Dice, Él te liberará, no sea que extiendas tu mano hacia lo malo también. Dice que Dios nos libera no solamente para protegernos, sino para que no caigamos en el mismo mal, en no caigamos en decir, no, pues si a ellos les va bien, pues yo también le voy a entrar a lo mismo. Mira, ellos andan vendiendo lo que no se debe, andan en las drogas, andan en las pandillas, andan en los problemas. Mira, todos siempre cargan dinero y yo, mira, con las bolsas así. Pero dice que Él nos librará de esas cosas, porque no quiere que caigamos en la misma tentación. Dios nos libera para recordarnos que por ahí no es el camino correcto, que eso no es lo que Él tiene para nosotros. Primero a los Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios nos libera de la maldad, no solamente para librarnos, sino también para protegernos de la tentación de hacer el mal nosotros, si es que confiamos en Él. Y otra vez, la confianza se demuestra en la obediencia. Si jugamos con la tentación, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a caer, no porque Dios quería eso, no porque eso es lo que Él tenía planeado para nosotros, sino porque confiamos en nosotros y en nuestras fuerzas. Confiamos en que, ay, pues una vez no va a pasar nada. Ay, mira, a ellos no les pasa nada, pues vamos a hacer lo mismo. No es lo que Él quiere que suceda, sino que es a causa de confiar en nuestras propias fuerzas. Se cuenta una leyenda en que una reina estaba buscando a su próximo guardaespaldas. Y vienen los hombres más valientes a entrevistarse con ella. Y uno de ellos dice, mira reina, yo soy tan valiente, pero tan valiente, mire, que yo estoy dispuesto a pararme a un centímetro de la orilla llevándola a usted en mis brazos. ¡Qué valiente! Llega otro y dice, reina, yo estoy dispuesto a pararme a un milímetro de la orilla cargándola a usted en mis brazos, para que usted sepa qué tan valiente. Muy valiente. Llega el tercero y dice, mire reina, yo me pararé lo más lejos que pueda de la orilla para protegerla a usted. No se trataba de sus propias fuerzas. Se trataba de hacer lo que era lo correcto. Se trataba de ver qué tanto, de ver qué tanto podemos acercarnos a la orilla sin caer en el pecado, sino se trata de cuánto nos alejamos de la orilla para no estar en peligro de caer. Eso es la confianza, eso es la obediencia. Por último, el salmista nos da un resultado más para los que confían en Jehová. Y eso es, la número tres, es que los que confían en Jehová son recompensados. Somos resguardados, somos rescatados y somos recompensados. El salmista termina su canto con una oración a Dios. Y primero pide por los buenos y luego pide por los malos. Y en esa oración recordamos dos cosas. Número uno, es que Dios hace el bien a los buenos y de corazón recto. Gálatas 6:9, Pablo nos recuerda esto, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer lo correcto, Dios nos manda a hacer esto, y si verdaderamente confiamos en Él, debemos obedecer y no darnos por vencidos, aun si no siempre vemos los resultados tan rápido como quisiéramos. Quizás veremos que las personas problemáticas se salen con la suya. La gente con la que trabajamos, la más quejumbrosa, es la que consigue los aumentos. Quizás vemos que la gente cizañosa consigue lo que quiere, divide y vencerás, es la idea de ese tipo de personas. Quizás veremos que la gente tranza, avanza. No nos demos por vencidos, no nos cansemos de hacer lo correcto, aunque nos tachen de tontos o dejados, no nos cansemos de hacer el bien porque Dios recompensa a los que confían en sus principios. Cuando usted lee el Salmo 73, usted verá a Asaf. Y Asaf empieza a describir su situación, la situación de su corazón. Y él empieza a hablar de cómo él se acercó tanto a caer en lo malo, al ver cómo a los malos les iba bien. Empezó a envidiar todo lo que ellos tenían. Empezó a envidiar cómo ellos no sufrían. Pero dice que llegó un momento al entrar a la casa de Dios donde se dio cuenta que tarde o temprano Dios los castigaría. Dios es un Dios justo que bendice a los buenos, pero también un Dios que castiga tarde o temprano a los malos. Lo que nos lleva a la última parte de la oración del autor del Salmo 125. Y eso es que la segunda parte de la oración nos enseña que Dios también da su merecido a los que deciden ignorarlo. Si usted regresa algunos versículos ahí mismo en Gálatas, Gálatas 6:7, Pablo nos dice esto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, no caigas en la trampa, que no te hagan tonto esas ideas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos tarde o temprano lo vamos a cosechar. El salmista ora y dice que los que se apartan de Dios para hacer cosas perversas eventualmente recibirán el castigo por su maldad. Dios no puede ser burlado. Esos que ves triunfar ahorita, tarde o temprano recibirán su merecido. No lo sigas, no dejes que te atraigan con la ilusión de algo mejor, algo que está fuera de la voluntad de Dios, de lo que Él tiene para ti. Los que confían en Jehová son recompensados, pero los que confían en sus destrezas, sus engaños, sus intrigas o sus mañas, reciben eventualmente su merecido también. ¿En quién confiarás tú? Todos los días, cada uno de nosotros tomamos la decisión, ya sea de manera consciente o inconsciente, si vamos o no a confiar en Dios. Hay veces que conscientemente nos levantamos y nos ponemos a orar y decimos, Señor, que hoy haga yo tu voluntad, ayúdame a permanecer obediente. Es una decisión consciente. Hay veces que simplemente nos levantamos y vivimos nuestra vida y sabemos lo que es correcto y decidimos hacer lo correcto, lo que sabemos que le agrada a Dios. Es una decisión inconsciente. Simplemente obedecemos porque es parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Pero de igual manera, a veces decidimos, cuando enfrentamos una situación complicada, que confiaremos en lo que nosotros pensamos que es lo correcto o en lo que alguien más nos dijo que deberíamos hacer. Cada uno tomamos la decisión diaria en cada área de nuestra vida si confiaremos en Dios o no. Y esa confianza se demuestra a través de la obediencia. En toda área de nuestras vidas tomamos decisiones todos los días. Y dentro de esas decisiones decidimos, ¿seguiré lo que Dios me dice o no? A veces es en nuestras relaciones, con quién salir, con quién tener amistad, cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo seremos cuando nos estamos relacionando con otras personas. ¿Haré lo que Dios me ha mandado hacer? ¿Trataré a mi esposa como debo de hacerlo? ¿Trataré a mi esposo como debo de hacerlo? ¿O haré las cosas como yo creo, o como me dicen mis amigos, o como veo que lo hace el resto de la gente? ¿Confiaré en Dios o no? ¿Saldré con un muchacho que no sea cristiano, o con una muchacha que no sea cristiana, a pesar de que Dios me dice que no hay ninguna relación en un yugo desigual? ¿O lo obedeceré y confiaré en él? A veces tomamos decisiones en nuestras acciones diarias. ¿Cómo trataremos a la gente en el trabajo? ¿Si pondremos todo nuestro empeño o solamente haremos lo suficiente para que no nos corran? ¿Si tomaremos algo que es de la compañía, como todos los demás, al fin que todos los demás lo hacen? ¿O si vamos a respetar lo que no es nuestro? En nuestras finanzas tomamos decisiones diarias. ¿Si al recibir nuestro pago apartaremos el diezmo? ¿O si primero nos gastaremos el cheque y si algo sobra lo daremos en la iglesia? Si compraremos solamente algo para impresionar a la gente o si seremos generosos con Dios y con las personas a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tomamos múltiples decisiones todos los días donde decidimos, sí, Dios, confiaré en ti, obedeceré lo que tú dices. O nuestras vidas dicen, Señor, disculpa, pero creo que yo sé mejor que tú lo que debo de hacer. Ninguno de nosotros a lo mejor lo diríamos. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decirlo porque a lo mejor sentiríamos que nos va a caer el rayo cuando salgan esas palabras de nuestra boca. Pero así vivimos. Como que le decimos a Dios, tú dices algo en tu palabra, pero eso es muy antiguo. Pero eso no se aplica. Yo sé mejor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos decir que le confiamos a Dios nuestra eternidad si no le podemos confiar a Dios las cosas terrenales y temporales? Decimos, yo confío en que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que si yo pongo mi fe en Jesucristo, yo me voy a ir al cielo y yo tengo mi lugar asegurado en el cielo. Yo confío en que yo tengo un lugar en el cielo y confiamos en eso y decimos que confiamos en eso y que decimos que creemos que eso es una realidad y es una verdad. Pero confiamos en algo eterno y no podemos confiarle lo temporal a Dios. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido confiarle algo tan grande como nuestra alma y no confiarle nuestra decisión de hoy? Nuestra decisión en toda área de nuestra vida, en las cosas que son realmente temporales en este mundo. Nuestras situaciones familiares, relacionales, laborales, espirituales o financieras. No tiene sentido, pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Es tiempo de decidir ser personas que verdaderamente confiamos en Dios y esa confianza se demostrará en nuestra obediencia en cada una de las áreas donde Dios nos ha mandado a hacer algo o a no hacer algo. Y eso tiene que comenzar con si confiamos o no en el camino que Él ha provisto para la salvación por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tomamos la decisión. Sí, confío en Jesucristo como mi Salvador, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, o decimos, no, eso está muy fácil. Yo creo que tengo que hacer ciertas acciones, tengo que cumplir ciertas cosas, y entonces a lo mejor me salvo. O decir, ay, Dios ni existe. Esas cosas está bien para la gente que quiere creer, pero yo no las creo. Cada uno de nosotros tomamos una decisión. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿Creemos en lo que Él dice o no creemos en lo que Él dice? Hoy es el día para confiar tu eternidad a Dios. Si no lo has hecho, hoy es el día para poner tu confianza en Dios y en Jesucristo como tu Salvador. Quizás tú ya eres cristiano, pero hay áreas donde no le has confiado a Dios. No has confiado porque no has obedecido. Regresamos a lo mismo. El que confía, obedece. Entonces, cuando tú dices, yo he puesto mi confianza en Dios, tienes que obedecer. Quizás tu obediencia necesita demostrarse en el bautismo. Quizás no te has bautizado y le sacas la vuelta de una manera o de otra, pero hay algo por la que no te has bautizado. Si confías en Dios, obedécelo. Quizás Dios te ha dicho, necesitas perdonar a alguien, a esta persona que has estado cargando este rencor sobre ella. Y tú has dicho, pues es que no se lo merece. ¿Confías en Dios o no confías en Dios? Si Él te está diciendo que perdones, perdona. Es tiempo de confiar en Dios. Quizás hay otra área donde Dios te está diciendo, ¿confías en mí o sigues en lo mismo? ¿Confías en lo que yo te digo o sigues igual? Pero ya vimos que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Son resguardados, son rescatados y son recompensados. ¿Confiarás o no? ¿Confiarás o no? Y la confianza se demuestra en la obediencia. Hoy es el día para tomar tu decisión. ¿Confiarás o no confiarás? Esa confianza se demuestra sometiéndonos a Él en obediencia.